Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy el saludo para Alberto Méndez Castelló y también Julio Aliaga Pesán, nuestros tertulianos. Para Johnny Hilfer y también para Danilo, el Junior, mejor conocido entre nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no?
Claro, sí, señor, Fuentes.
Saludos a los oyentes dentro y fuera de Cuba y bienvenido al inicio de otra semana de labores.
Efectivamente, muchísimas gracias. Saludos y gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión a las 12 de la medianoche en las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También recuerden que a las 10 de la noche el programa sale por Radio Caracol, 1260 AM, Radio Caracol. Así que cualquiera que sea esta frecuencia o el horario en que esté usted en sintonía ahora con el programa, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar ahí. En solamente minutos ya hablamos con Julio Aliaga, con Alberto Méndez Castelló, desde Cuba los dos, un placer de verdad tenerlos. Vamos a tertuliar, por un lado, y estas son las noticias de contraste, ¿no? El gobierno cubano está organiza el Petrogas, esto es un congreso, vamos a decirle así, de petroleros. Hay invitaciones, Francia, México, Canadá, Venezuela. O sea, todo se está hablando una maravilla, un país petrolero, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues hay colas en los garajes cubanos. Hay cambios en cuanto a las tarifas de gasolina, la gasolina que se da estatal, la gasolina particular, la gasolina premium, la otra que no es premium. En definitiva, vamos a hablar del tema más adelante. También hay un llamado de la oposición venezolana a intensificar las protestas. Esto es después de las marchalantes y marcha atrás del gobierno cubano con respecto a las decisiones que tomó el Tribunal Supremo de Justicia. Y señoras y señores, el Human Rights Foundation está fustigando precisamente al Festival de Cine de Nueva York por censurar la película cubana Santa y Andrés. Son algunas de las notas que tendremos para ustedes en tertulia. También hoy vamos a hablar más a profundidad de lo que sucedió en Ecuador, las elecciones en Ecuador. Ha ganado pues la tendencia, digamos, de presidencial, la tendencia de Correa, de Rafael Correa. Vamos a tener personas desde allí dándonos los detalles. Van a impugnar, aparentemente se piensa, al menos han dicho que van a impugnar las elecciones. La oposición lo va a hacer. Y también hoy vamos a hablar de política estadounidense. Interesante el tema, sobre todo internacional, con Irán, pues Rusia y también ahora Siria. Así que hay varios temas que tratar desde el punto de vista de política nacional, de política estadounidense hacia el mundo.
Por supuesto que sí, pero antes la portada.
Muy interesante la portada porque han abierto un fondo, sí señor, han abierto un fondo para detectar noticias falsas en la internet. Esto, y yo les digo, les voy a hacer un preámbulo, yo creo que sí, yo creo que ya hace falta hacer esto. En la internet, como es un medio abierto, cualquier persona informa y mire, a partir de ahí cualquier rumor se convierte en noticia. Desafortunadamente, así está funcionando muchas cosas en la internet y eso somos víctimas a diario de esta información. Pues bien, un grupo de universitarios, asociaciones y empresas tecnológicas, entre ellas Facebook, creó un fondo de investigación dotado con 14 millones de dólares para ayudar al público a distinguir los contenidos periodísticos y detectar las informaciones falsas. El programa estará dirigido por la Escuela de Periodismo de la Universidad Pública de Nueva York, según un comunicado publicado. El proyecto se propone mejorar la confianza en el periodismo alrededor del mundo y ayudar a las personas a hacerse una opinión clara sobre las informaciones que leen y comparten en línea. Pensamos que la comprensión de la información es un problema mundial, explicó a la agencia francesa de prensa Campbell Brown, responsable de las alianzas de la información en Facebook. Es importante que las personas puedan identificar las informaciones engañosas, que puedan discernir qué información quieren ver en Facebook y en cualquier otro lugar y cuáles son las que deben desechar, agregó repito, el señor Brown, responsable de información en Facebook. Así que ahí lo tienen. Esto va a comenzar. Ya Facebook venía con esto desde las campañas electorales aquí en los Estados Unidos, que se bombardeaba todos los días de un lado y de otro con noticias falsas. De hecho, este es el eslogan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fake news, acusa él a muchos medios. A veces con razón, a veces creo que no. Pero de todas maneras, el fake news, que es noticia falsa en inglés, se ha convertido en algo popular que ya ha llegado a esto. Y yo sí creo que esto hace falta.
No, yo también. Lo que pasa es que sencillamente todo el mundo que tiene un teléfono y acceso a las redes sociales y a las agencias de noticias y a los medios de comunicación, pues se aventura en el periodismo y lanza lo que desea. Ahora, creer o no creer es donde está la cosa, ¿eh?
Exactamente.
Hacerle caso al que envía la noticia o da la información. Ahí es donde está la cuestión.
Hay cada noticia.
Hay gente que se va con la mentira.
En los días después de la muerte de Fidel Castro, comenzó de una manera, redactaron una noticia al estilo del mejor cable del mundo sobre la muerte de Alicia Alonso. Y ya se empezó a regar que había muerto Alicia Alonso y no, señores,
y era falso,
totalmente
era
falso, y esas cosas pasan, pero
claro,
bueno,
que sí.
Contigo comenzamos, Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido.
Un saludo para ustedes y para todos los radioyentes y muchas gracias por la invitación. Oye, me parece muy muy útil esa herramienta y el día que la podamos tener en Cuba pues va a ser de gran utilidad, puesto que acá muchas personas dicen que donde único hay productos, digamos, que es en los medios oficiales, el noticiero de la televisión y demás, es donde pueden encontrar, digamos, algunos comestibles que no están en las plazas públicas, ¿no?
¿Usted cree que Granma pase el filtro, bueno, este que están creando?
Sería muy útil acá para la ciudadanía cubana.
Julio Aliaga Pesán, saludos, bienvenido.
Buenas tardes para ustedes, gracias por la invitación, un abrazo a los oyentes. Sí, me sumo a la propuesta de Alberto Méndez, lo que pasa que Cuba Debate, Granma, Juventud Rebelde, todos los sitios estos del gobierno sonarían alarmas, ¿no? Al final no podrían transmitir información.
Se estaría todo el tiempo tocando una campanilla.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba reúne a expertos de Francia, México, Canadá, Venezuela y otros países en el Congreso de Petróleo y Gas, el Petrogas 2017. Así anunciaron sus organizadores. Representantes de la compañía petrolera venezolana PDVSA, de la australiana Melvana S.A., la Universidad Autónoma de México, el Instituto del petróleo de ese país y la empresa estatal Cuba Petróleo, CUPET, figuran entre los principales asistentes. El presidente de Petrogas en 2017, José López, adelantó que una de las conferencias estará dedicada a actualizar el potencial de hidrocarburos de la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México y a explicar su comportamiento petrofísico. El programa también incluirá talleres relacionados con la tecnología de perforación de pozos horizontales y de largo alcance, la biotecnología y protección medioambiental. La celebración de este evento tiene lugar en un momento en el que Cuba busca relanzar sus proyectos de prospección petrolera tanto en aguas profundas como someras, en la ayuda, y como siempre lo hace, ¿no?, con capital extranjero para reducir su dependencia energética del exterior de casi 50% y en medio de la recesión que atraviesa la isla. Finalmente, el sistema energético cubano tiene como soporte principal el crudo subsidiado que recibe de Venezuela, que llegó a alcanzar los 100.000 barriles diarios, pero en los últimos tiempos, debido a la crisis económica, el país y a la caída de los precios del petróleo, los envíos se han reducido 55.000 barriles, así dice la agencia EFE de Noticias.
Sí, señor, y a esto hay que ligarlo, bueno, pues con los rumores que están dando vueltas por toda Cuba sobre una subida general de las tarifas que han agudizado el desabastecimiento en muchas gasolineras. Se veían durante el fin de semana largas colas y gasolineras ya sin combustible, precisamente por el temor de la subida de precios. Es decir, mientras que un congreso de esta forma se da por parte del gobierno, en las calles, en las bombas de las gasolinas cubanas, hay incertidumbre. Comienzo, Alberto Méndez, contigo.
Bueno, que haya un congreso más en Cuba no es nada nuevo. Últimamente Cuba está de moda y se llueven los congresos. Yo diría que, digamos, que no sé, mira, todos los adelantos tecnológicos que sirvan para el bienestar de la humanidad, bienvenidos sean. Pero tenemos el caso de Venezuela, mira, un país por excelencia productor de petróleo, y mira la situación que están atravesando los venezolanos. En el caso de Cuba, vamos a apartarnos un poco de la retórica y vamos a llegar a un hecho histórico. Mira, casualmente, mañana se van a cumplir 54 años que el Consejo de Ministros, encabezado por el doctor Fidel Castro, promulgó la ley de precios para acabar con la especulación, según ellos, mercado negro y todo esto. Ahora yo te voy a decir algo. Por ejemplo, un barril de petróleo se cotiza aquí en 500 pesos y 20 litros de 500 pesos no convertibles, ¿no? Uh-huh. $20. Bueno, pues con $20 tú vas a una gasolinera de esta del estado y lo único que te puedes comprar son 20 litros de petróleo, no los 55 galones que te compras con el mismo precio, ¿no? Por la bolsa negra. Entonces te voy a decir que sencillamente es más de lo mismo, retórica, especulación y demás, pero ¿quién está sufriendo? Es el pueblo quien sufre todas estas cosas. Basta ya de congresos y de palabras que no conducen a nada, ¿no? Vayamos a, bueno, adelantos técnicos para producir para el bien del pueblo. Bueno, bienvenido sea, pero que no se queden en los congresos allá en La Habana, ¿no?
Aliaga Pesán.
Ante todo, me sumo a lo que está proponiendo mi hermano, mi compañero de trabajo, mi colega, Alberto Méndez. Y bueno, me gustaría también que hubiera un congreso en Puerto Padre, ¿no? Que no, me parece bien un salón de convenciones allá en Puerto Padre. Pero yo quiero dar otro punto de vista sobre el asunto. Hay un viejo sesgo que dice, cuando no puedas convencer, al menos confunde. Y yo pienso que estos congresos, Cuba está desarrollando, tiene una gran experiencia de congresos, aquí se hace congreso de cualquier cosa, como decía Alberto. Los congresos sirven para dos cosas. Número uno, hay una cosa que se llama turismo de eventos, y el turismo de eventos sirve para eso, para atraer turistas que vienen a un evento, y de paso, pues bueno, gozan de las bondades de la industria, lo pongo entre comillas, de la industria turística cubana. Yo pienso que esa es una visión del gobierno cubano, esa es una de las visiones que hay que incorporar. Número dos, los personajes de la industria petrolera cubana, los personajes de Cupet, yo pienso que también utilizan estos eventos como medios de relaciones públicas, ¿no? Conocen a otros investigadores, conocen a empresarios, tienen vínculos con las multinacionales del petróleo, porque lo que está claro es que en Cuba no hay petróleo. O sea, eso está más que claro. En Cuba no hay petróleo. Yo recuerdo que estaba detenido en Santiago de Cuba a raíz de la visita del Papa alemán, y el oficial que me interrogaba, el teniente coronel Tamayo, que se llama Tamayo, yo creo que es el apellido, todo el mundo lo conoce por Tamayo, me hablaba, estoy hablando del 2012, de que entonces en Cuba iba a haber petróleo, y cuando hubiera petróleo, pues entonces se lograrían resolver los problemas de Cuba. Bueno, han pasado 4 años, van para 5 años, bueno, 5 años, fue en marzo del año 2012, y no se ha acabado de encontrar petróleo en Cuba, y el petróleo que se encuentra, en muy pocas cantidades, pues no resuelve el problema, y lo pongo entre comillas, que tiene la dictadura para, y lo pongo entre comillas también, resolver los problemas del ciudadano, como bien decía Beck. Son bien campañas de comunicación, lógicas para atraer turismo de eventos, más que algo tan serio como un encuentro de petróleo, o sea, de petroleros que vinieran a discutir cuáles son los asuntos de la extracción de petróleo, que Cuba, evidentemente, no es parte de ni de los productores, ni de las empresas exportadoras o productoras de petróleo, o refinadoras de petróleo también.
Con un llamado a intensificar protestas, la oposición venezolana ha redoblado esta semana la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el máximo tribunal anuló su decisión de asumir las competencias de la Asamblea Nacional de mayoría opositora tras un fuerte rechazo internacional. La intención del gobierno es desmovilizar al pueblo en su justo reclamo y parar la presión de la comunidad internacional, pero esto recién comienza, advirtió el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, en una declaración pública. El diputado se refería a la marcha atrás que dio el sábado el Tribunal Supremo de Justicia, acusado por la oposición de servir al gobierno a sentencias con los cuales se adjudicó las funciones de la Asamblea y retiró la inmunidad de los diputados. Sin embargo, la oposición no quedó satisfecha con estas aclaratorias y denunció que el golpe de Estado, como califican los fallos, continúa, por lo que llamó a intensificar las protestas desde esta semana para lograr superar la crisis con elecciones. Repito, con elecciones.
Sí, señor. Alberto Méndez.
Bueno, yo creo que los venezolanos tienen todo el derecho del mundo de expresarse libremente. De hecho, buena parte de ellos lo están haciendo, ¿no? Lo que sí no hay duda es que el Tribunal Supremo venezolano actuó con mala fe, porque sencillamente cuando ha ido contra sus propios actos, porque eso es lo que ha hecho, ha ido contra sus propios actos y ha vulnerado principios de derecho, pues no está actuando, digamos, conforme a las normas del derecho universalmente aceptado. Y yo me pregunto, si hubieran sido militares los que hubieran ido contra las leyes venezolanas, ¿qué hubiera sido con ellos? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, pues yo pienso que en algunos casos, si no se hubiera llevado a efecto el llamado golpe de Estado, pues esos militares estuvieran presos o hubieran tenido que abdicar, hubieran tenido que, no sé, yo pienso que los jueces esto, pues lo menos que ellos podían hacer, si han actuado alejado a las normas que jurídicamente un día juraron que iban a cumplimentar, pues era renunciar, ¿no? Era lo mismo que ellos podían hacer, es mi criterio.
Bueno, vamos, Aliaga Pesán.
Mira, el caso venezolano es muy interesante porque creo que la dictadura de Maduro pasó la línea roja, número uno, de la tolerancia internacional, y ahí está la condena de Mercosur, que le aplicó la Carta Democrática de Mercosur, y evidentemente una nueva discusión en la OEA, no sé si se ha planteado nuevamente, evidentemente implicaría serios daños para, no la imagen de la dictadura, sino sanciones contra el gobierno de Maduro. Decía Castelló algo interesantísimo, y es este tribunal que ha violado la ley, que ha violado la tripartición constitucional, evidentemente pues debe salir de juego. Los juristas que estuvieron a cargo de este fallo pues deben salir de ese rango de decisión del país por haber puesto al país en peligro. Hay algo que quería recordar a los amigos oyentes, y es el hecho de que este señor, el presidente del Tribunal Supremo, es un ex delincuente acusado de asesinato en la década de los 80, que sin embargo, en medio de esta murumba chavista, revolucionaria, entre comillas, pues ha llegado a ser el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. La oposición creo que mantuvo un espacio de negociación todo el tiempo que pudo, y evidentemente ya se ha dado cuenta, ha comprendido, ha aprendido la señal, y evidentemente ahora mismo ya está en una posición de construcción democrática mucho más sólida, mucho más fuerte, después que la dictadura de Maduro pues ya perdió todas las bases con este autogolpe que se trató de implementar. Es interesante cómo los medios de comunicación pues trataban de pasar las imágenes de Paraguay, de violencia en Paraguay, como tratando de establecer un equilibrio entre lo que pasaba en Venezuela y lo que pasaba en Paraguay, y Telesur manipuló toda la información, todo lo que estuvo a su alcance, pero sin embargo, hacia el interior de Venezuela, yo pienso que el gobierno de Maduro perdió la última baza que tenía, y ya es hora ya de que se encarrile a otros mecanismos de diálogo de ellos realmente, y de convocar elecciones como está pidiendo la la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela.
Antes de pasar a la última noticia, decía Aliaga Pesán de la reunión de la OEA, fue cancelada. Una reunión para este lunes fue cancelada precisamente porque ahora el Consejo de Seguridad, el Consejo Permanente, lo está dirigiendo Bolivia. Y el embajador de Bolivia es el que preside y canceló la reunión. Hay una protesta o por lo menos una petición de otros países pidiendo que se reprograme la reunión para analizar la situación en Venezuela.
Hay que destacar también que lo sucedido en Venezuela fue sin duda una violación del orden constitucional y que la respuesta que dio la oposición con la protesta cívica del sábado evidenció de la poca ya influencia que va teniendo o respaldo que va teniendo dentro de la población venezolana. No fue contundente, la mayoría de las personas, de los venezolanos, optaron por permanecer en sus casas porque estaban en desacuerdo con la actitud que asumió o viene asumiendo la oposición venezolana. Por cierto, Stalin González, que es el jefe de la bancada opositora, propuso incluso un proceso para que el legislativo destituya a esos magistrados de la Sala Constitucional que sentenciaron lo que todos conocemos. Y hablando de Paraguay, ¿qué pasó en Paraguay? Bueno, el Congreso y el Senado trataron de pasar un proyecto de ley que permitiría la reelección presidencial. ¿Qué hizo el pueblo o gran parte del pueblo paraguayo? Convocó a una marcha inmediatamente y terminó con
violencia,
con un muerto incluso, pero no sucedió. Sí hay diferencias. Sí.
De todas maneras, vamos a la última noticia, no tenemos mucho tiempo y nos vamos a una opinión de Human Rights Foundation.
Ha expresado profunda decepción por la exclusión de la película Santa y Andrés del realizador cubano Carlos Lechuga de la actual edición del Festival de Cine de La Habana de Nueva York, que arrancó el 30 de marzo y se celebra hasta el 7 de abril.
Efectivamente, creo que, y voy a pasar a Julio Aliaga, porque creo que tuvo la oportunidad de ver, o por lo menos conocer mucho de la película Santa y Andrés, esta película que ha sido censurada oficialmente en Cuba, censurada también en este Festival de Cine de Nueva York. Julio.
Número uno, el largo brazo de la dictadura, cómo llega y se impone en una sociedad democrática como los Estados Unidos y en Nueva York, impone la censura a un documento, a una obra de arte con todo el rigor. Santa y Andrés, la película de Carlos Lechuga, es un documento, es una denuncia, en términos artísticos, cinematográficos, que por cierto está quemando las manos ahora mismo de la mayoría de los habaneros, porque la película está pasando de mano en mano. Es la represión sobre los intelectuales en la década del 70, pero es una representación de los personajes, de los represores, que nosotros, los que hemos sido víctimas, vemos cómo se ha podido marcar con arte, con creatividad, con construcción de los personajes, con historia, con guión, una obra de arte de denuncia contra la dictadura militar del Partido Comunista y de la familia de los Castro rusos.
Muy bien, pues ya lo dijo Julio Aliaga, busque la película y disfrútela, ¿no?
Sí, señor.
Gracias a Julio Aliaga, a ti en La Habana y también allá en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. A la pausa y regresamos.